Vinga, obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tu què tal? Què tal la setmana?
Muy bien, empezó bien, porque el Huesca ganó en Zaragoza, pero es un partido importante. Y esta tarde esperamos al Valladolid en el Alcoraz, por eso estoy en Huesca.
Uf, hueso duro, ¿eh? Hueso duro.
Muy duro, pero vamos, también lo era el Español y la verdad es que le dimos un repaso, vamos a ver si mantenemos...
Ya lo dijiste la semana pasada y insistes hoy, ¿eh?
Ahí es donde tengo audiencia sobre semejante particular. Y mañana me toca ir a Vallecas a hacer desde el estadio a comentar el Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ahora entramos ahí, ahora nos arremangamos y hablamos de ese partido, pero antes hay que felicitar al campeón de la Copa Federación, a Toni Freixa, el Badalona Futur, campeón de la Copa Federación, derrotando al Talavera 1-2. Toni.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bé, felicitats, ¿eh?
Moltes gràcies. Molt content.
Content, sí, ¿no?
Muchas felicidades. Muchísimas felicidades.
Gracias, Petón. Como bien sabes, en el fútbol se gana pocas veces títulos, muy pocas. Entonces, cuando se gana un título, hay que celebrarlo, hay que darle la importancia, hay que ser consciente de lo que cuesta y estar orgulloso del trabajo, claro, porque el equipo ha hecho pues un principio de temporada, desde que empezamos hasta ahora, casi impecable. Veremos cómo continúa.
Yo pensaba que eso daba derecho a participar en la Copa del Rey la temporada que viene, y no, me dijiste que no, ¿no, Toni?
Que yo sepa, no. A mí nadie me ha dicho que dé derecho a ello.
Vale.
Participa en la Copa del Rey. Lo que pasa es que el que ganó el año pasado la Copa Federación, que fue el Arenteiro, jugó la Copa del Rey, pero porque ascendió.
Ya.
Entonces los cinco primeros de cada grupo de segunda federación sí que juegan la Copa del Rey.
Bueno, pues eso es un poco absurdo, caso, Toni.
Dime.
Que es un poco absurdo. Es un poco absurdo que quien gana el... Me parece que en el escalafón es el sexto título del ranking nacional, de las competiciones nacionales, no vaya a poder tener un premio al margen de ese. Entonces, quien gana la Copa del Rey va a jugar competición europea.
Claro. Algún premio debería tener, claro.
Claro, pues sí. igual lo hay, igual lo hay y no nos lo han dicho aún.
Bueno, revisa el reglamento por si acaso. Vamos al Rayo Barça de mañana, que es un partido que yo creo que tiene miga. Toni, supongo que te has enterado ya sin Ter Stegen, definitivamente.
Sí, es un partido que siempre nos cuesta mucho jugar en Vallecas. Y el Rayo, además, es un equipo que aprieta mucho, que tiene un alto rendimiento, que está jugando muy bien. Ya lo hacía el año pasado y este año con Francisco pues también juega muy bien. Y el Barça va a tener que emplear sus mejores recursos con los efectivos que tenga, que ya sabes que para mí nunca es una excusa que pueda haber puntualmente bajas. Creo que la vuelta después de un parón de selecciones siempre es peligrosa, siempre tradicionalmente cuesta. El horario, no quiero ser como Xavi, pero sí que es verdad que un horario de las 2 de la tarde pues también seguramente cuesta arrancar y cuesta ponerse, pero en el Barça no hay excusas. Hay que ir a ganar los 3 puntos porque los rivales que nos preceden no perdonan.
Sí, pero hay bajas y bajas, Petón, y la de Ter Stegen, que te ha salvado un montón de puntos esta temporada y la temporada anterior, pues es una baja, no sé si decir la más importante, pero de las más importantes que puede tener el Barça,
Sin duda, vamos, además contra un equipo que le va a chutar, el Rayo chuta a todos, incluso el 0-7 contra el Atlético de Madrid. Fue un partido en el que el Rayo chutó un montón de veces y dio 3 palos. Entonces, el portero siempre tiene actividad en Vallecas. Pero yo tengo un amigo, Ángel Martín González, director deportivo, que siempre dice, paso al siguiente. Es que grandísimos porteros, grandísimos jugadores, lo han sido porque seleccionó el que ocupaba la titularidad. Paso al siguiente.
Sí, el siguiente es Iñaki Peña, Toni, que es un buen portero, pero claro, no es Ter Stegen y es que no ha jugado nada esta temporada. Claro, aquí en el tema de los porteros siempre estamos igual, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tener a 2 muy buenos o tener a uno que es un titular indiscutible y otro que sabe que si no pasa algo raro, una lesión o cualquier cosa, una sanción, prácticamente no va a jugar?
No, pero me gusta mucho lo que acaba de decir Petón. El portero suplente ya sabe cuál es el plan de la temporada. Sabe que lo normal es que no participe y que tiene que estar preparadísimo para participar en cualquier momento como si estuviera participando cada domingo. una mentalidad la que tienen los porteros, y el que es titular pues sabe que en principio va a contar con la confianza, salvo que se sucedan una serie de circunstancias. La lesión es una, y la baja, el bajo rendimiento sería otra, pero sería, es raro normalmente que haya un cambio de porteros, ¿no? En este caso el portero suplente, pues si está en el Barça es porque tiene nivel, desde luego, porque cuando la dirección deportiva cuenta con él es porque piensa que en el momento en que tenga que ser titular va a rendir, y por lo tanto ha llegado su oportunidad, y a lo mejor demuestra pues lo que hasta ahora no le hemos podido ver, simplemente porque le hemos visto poco, pero es seguro que es un porterazo.
Sí. Mira, el récord de imbatibilidad del fútbol español lo tiene todavía Abel Resino. Estuvo 3 años siendo suplente.
Yeah.
Era un desconocido para la hinchada del Atlético de Madrid, y una lesión le abrió la portería. Luis Aragonés sabía que era buen portero, y a partir de ahí, fíjate, titularísimo, internacional. Y esta misma semana hemos tenido el ejemplo con Lunin. Hemos hablado muchísimo de Lunin esta semana, porque tuvo la oportunidad de jugar, y ahora hay un debate en Madrid sobre qué va a hacer Lunin. Ya lo dijo su novia el otro día, ¿no? Si tenemos equipo, nos iremos.
Sí, es verdad. Y eso de tener dos porteros... Que los dos podrían ser titulares, Petón, cuesta de sostener, ¿eh? Aquí tuvimos el ejemplo de Ter Stegen Bravo, y eso es difícil llevarlo, ¿eh?
Bueno, lo tuvisteis antes con Sadurní Pesudo, y fíjate que me remonto a la noche de los tiempos, pero me apetecía tirarme la página, Tony.
Bien, te lo agradecemos siempre, Petón. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado. Oye, por cierto, quería comentar una cosa de la rueda de prensa de Xavi, que es que cuando él ha dicho, bueno, cuando le han preguntado por el tema de la lesión de Gavi, ha dicho que él lo atribuye sobre todo a cómo está el calendario de cargado y tal, y ha dicho que esto se podría organizar de otra manera, que podrían hacer 9 meses, Petón, de competición de clubs y luego un par de meses de competiciones de selecciones y un mes de vacaciones.
Pues va a haber que encontrar una fórmula, porque al final... hay una casuística, es empirismo puro, se repite el hecho, o sea, que es que, no, se repite, no, aumenta, cada vez se lesionan más los futbolistas, coincidiendo con ese periodo de selecciones, y seguramente hay una razón científica, cambian los entrenamientos, son distintos, hay partidos muy tensos, son muy cercanos en el tiempo, todo eso muy concentrado, con una forma distinta de afrontarlos, seguro que algo tiene que ver en las lesiones, así que si lo agrupas todo como si fuera una gran competición, pero es que se lesionan más en estas estaciones que en la Copa Europa o en el Mundial.
Sí. ¿Te parece buena idea eso, Tony, o qué?
Bueno, está claro que todo lo que sea mejorar el calendario, pero claro, primero de todo deberemos llegar a la conclusión de si seguimos que ir concibiendo el fútbol como un negocio absoluto y exprimir al máximo a los jugadores.
Bueno, yo creo que eso ya es así, ¿no, Tony? A estas alturas... ¿no?
Bueno, por eso digo. Entonces, cualquier cambio que vayamos a hacer siempre va a ir en detrimento de ese concepto. Porque al final hay muchos intereses y al final hay mucho negocio en juego. Y el negocio de las selecciones y de las federaciones internacionales y de las federaciones territoriales, digamos, siguen existiendo. Entonces... sí, se puede mejorar el calendario, probablemente. A lo mejor la idea de que no haya tantas idas y venidas, tantos cambios de equipo, por decirlo así, o cambios de sistema de entrenamiento, a lo mejor puede contribuir. Pero al final la lesión forma parte del fútbol, siempre se va a producir, es un infortunio, es un accidente y hay que saber sobrellevarlo. Por eso las plantillas tienen 22, 23, 24 jugadores, ¿no?
¿Tú, Tony?
Hasta cierto punto, pero hasta cierto punto es volver un poquito al pasado también, ¿eh? Claro que entonces había 16 equipos en la primera división española. Era una cifra bastante lógica para que no hubiera saturación. ¿Y qué se hacía entonces? En lugar de meter partidos entre semana, que solamente jugaba el Madrid y otro cuando había Copa de Ferias o Recopa, pero con muchos menos partidos... jugaban la Liga hasta finales de abril y dejaban desde ese tiempo hasta el 15 de junio para jugar la Copa, por ejemplo.
Sí.
Entonces, no se montaban las competiciones. Una proseguía a la otra. Sí. O sea que ya está inventado, pero funciona.
Sí. Oye, Tony, tú, por cierto, ¿serías partidario en la ventana de invierno de buscar, intentar traer un sustituto de Gavi, un centrocampista, o de traer ya a Vitor Roque, o de qué serías partidario?
Mira, de entrada te digo que los fichajes en el mercado de invierno es complicado que salgan bien. Tiene que ser algo muy muy específico y que te lo encuentres, que será una gran oportunidad, porque suelen ser jugadores que o bien no están participando, o bien jugadores que están en otras ligas y es difícil la adaptación. Entonces, yo confío más en la gente que tienes en el club. El Barça tiene una cantera magnífica y confío en el entrenador, en que sepa gestionar, como digo, una plantilla de 22 jugadores, porque hay jugadores para ocupar la posición en el mediocampo. Evidentemente, tendrá otras características distintas a las que tiene Gavi, pero igualmente puede aportar mucho al equipo cualquier otro jugador.
Vale. Venga, vamos con la quiniela, que voy a meter ya al Girona también. Lo tengo que meter ahí porque solo han ganado, son líderes.
Oye, mira, te voy a decir una cosa, Joan. El otro día en Talavera,
¿sí?,
con el conductor del autobús, ¿sí?, que es de Girona y venía con el arranque de Girona, lo comentamos precisamente. Es oyente del programa, Digo, mira, le voy a decir que hay que incluir al Girona. Pues mira, me has leído el pensamiento.
Le mandamos un saludo y sin haberlo hablado, pues ya está, lo incluimos ya. Venga, vamos con el Rayo Barça mañana. Petón, que vas a verlo ahí en directo.
X crisis.
Una X, sí. Toni.
Sorpresa, un 2. Será sorpresa, ¿eh? Vamos a sorpresa.
Atlético de Madrid-Mallorca.
Un 1 colchonero para mi amigo Frascuelo, que nos está escuchando.
Vale, Toni.
Un 1 también.
Un 1, vale. Cádiz, Real Madrid.
Las bajas, ¿eh? X, sorpresa.
Vale. X, Toni.
Sabe mal por mis amigos de Cádiz, pero creo que va a ser un 2.
Un 2 pongo, vale. Y Girona Athletic Club, que es el lunes, pero lo ponemos también ya.
¿Dos?
¿Dos pones?
Sí, es que va a ser la primera... me parece que el primer tropiezo de Girona, a partir del lunes, raro con todos los partidos anteriores, un poquito de presión ya, ese Athletic Club que está bien, mucha velocidad.
Bueno,
no sé, no me pinta bien para el Girona, y mira que me gusta cómo juega.
Vale, pues pongo un 2. Toni, ¿qué ponemos?
Debutamos la quiniela del Girona con un 1, claro.
Con un 1, vale, ok. Vale, pues la tiro ahora. Buen fin de semana, amigos. Petón, Toni, gracias.
Con esta semana.
Una abrazada muy fuerte a tu también.
Abrazada.
Adiós.